Hoy estaremos mirando un solo versículo. Pero es un versículo que representa casi el clímax de lo que el autor ha estado intentando hacer en esta epístola. Nos ha estado hablando de la perfección del sacrificio y del sacerdocio del Señor Jesucristo, perfección que se manifiesta en nosotros por cuanto hemos sido hechos perfectos para siempre, perfección que permite nuestra entrada en la misma presencia de Dios. Y ahora nos va a invitar a que entremos. Así que nuestra atención va a estar centrada hoy en el versículo 22 del capítulo 10. Pero para refrescar nuestra memoria, vamos a leer a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo ha hecho, por su sacrificio en la cruz, lo que todos aquellos sacrificios levíticos ofrecidos día tras día, año tras año, por muchos sacerdotes jamás pudieron lograr. Él ha hecho lo que parecía imposible. Nos ha abierto el camino a Dios. La entrada al lugar santísimo queda abierta de par en par, no solamente para un sumo sacerdote de forma simbólica una vez al año, sino para todo creyente de manera real en todo momento. El velo se ha rasgado, no hay ya impedimento. Jesucristo nos ha santificado por el sacrificio en la cruz, por habernos rociado de su sangre. Podemos entrar, pero por supuesto hemos nosotros de entrar. Lo trágico, lo triste es, o sería, que habiendo hecho todo esto Jesucristo, habiéndonos abierto el camino, dijésemos qué bien y nos quedáramos fuera. Nos llega, por lo tanto, esta gloriosa invitación. Acerquémonos. Es la misma invitación que Dios hizo al pueblo de Israel en torno al tabernáculo. Que os acerquéis. Pero ¿con qué diferencia? Porque ellos solo podían acercarse hasta el patio y entonces tenían que enviar a su delegado, su representante, el sumo sacerdote, que solo podía pasar allí dentro una vez al año. Ahora el acercarnos tiene otras dimensiones mucho más gloriosas. Acerquémonos. Esta invitación la escuchamos nosotros el día que primero creímos en el Señor Jesucristo. Seguramente no fue en este mismo lenguaje, en este lenguaje que tiene que ver con el sacerdocio y los sacrificios del Antiguo Testamento. Puede ser que sí. Probablemente la invitación se nos planteó en otros términos. Pero la hemos conocido desde aquel día. La pregunta que quiero plantearos en esta tarde es si estamos aprovechando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha dado una nueva casa, un nuevo lugar de residencia. Con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Después de la cruz hay la gloria. crucificados con Él, estamos sentados allí en potencia. ¿Estamos allí de verdad? ¿Vivimos en el lugar santísimo? Jesucristo, por su muerte, nos ha reconciliado con Dios, dicen los últimos versículos de 2 Corintios capítulo 5. Estamos disfrutando a diario, constantemente, de esta relación de reconciliación. Escuchemos pues esta invitación, acerquémonos. ¿A quién va dirigido? Pues ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo otra vez. No nos dice que ahora, a la luz del sacrificio de Cristo, entonces Dios da acceso al sumo sacerdote en representación nuestra, para que Él entre. Él ya ha entrado, se ha sentado. Nuestro sumo sacerdote, hemos visto en esta epístola, ha traspasado los cielos y se ha sentado a la diestra de la majestad. La invitación ahora no le llega a Él. Él está allí. Si acaso, Él es quien nos cursa la invitación a todos nosotros. Acercaos. Nos llega la invitación a nosotros mismos. Y a mí me gusta pensar en aquella situación del tabernáculo del Antiguo Testamento, imaginarme allí en el patio, el sumo sacerdote haya entrado dentro del tabernáculo y estamos a la espera de que vuelva a aparecer, y de repente desde dentro del tabernáculo se oye una voz que dice: acércate. Y yo me miro a mi alrededor. ¿A quién va dirigida esta voz? Pues a ti, acércate. ¿Yo? Pues es como si, o sea, podéis imaginar lo que habría sido para un judío recibir la invitación de Dios de entrar allí en aquel momento. No lo habría creído. Y tendría que resultarnos a nosotros casi, casi increíble que el Dios tres veces santo, el Señor sublime, cuya sola visión abrumó de tal manera a Isaías, ahora nos llama a nosotros y nos invita a que nos acerquemos. ¿Cuándo nos invita? Al sacerdote, sumo sacerdote, le invitaba una vez al año. ¿Con qué frecuencia nos invita a nosotros? ¿Una vez al año? No, mucho mejor. Una vez cada domingo, ¿verdad? Al menos el primer domingo del mes. Qué lejos estamos de apreciar nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Qué pobre hemos hecho la vida cristiana. El Señor de gloria nos invita a que estemos siempre con Él. Me imagino que al sumo sacerdote, no lo sé, la Biblia no lo dice, es lo que yo habría sentido de estar en su lugar, no habrá disfrutado mucho de estar allí en el lugar santísimo. Puedo equivocarme, pero era una experiencia revestida de tal manera de solemnidad, de severidad, de temor, de temblor, que pienso que si yo hubiese estado en el lugar de aquel sumo sacerdote, habría entrado con mucha aprensión. Habría realizado lo que tenía que realizar y luego habría salido con alivio. Hay algunos creyentes que salen de los cultos de la iglesia así. Qué alivio, ahora puedo volver a mi vida normal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo no lo digo. La invitación para nosotros es que porque Jesucristo ha hecho todo lo necesario, ya no necesitamos acercarnos con temor y temblor, sí en un sentido. Pero espero que captéis bien los matices aquí. Nos acercamos a aquel que, siendo nuestro juez, pudiendo aniquilarnos con pleno derecho, con plena justicia, sin embargo, entramos en una relación de reconciliación. Le conocemos en Jesucristo como nuestro Padre. Él es quien nos está extendiendo los brazos de bienvenida hacia nosotros. Es cuestión de aprender ahora a vivir allí. Es nuestra casa, es nuestra morada. A veces citamos con mucha ilusión que Jesús ha ido a prepararnos lugar y pensamos que en aquel día nos va a gustar este lugar y sin embargo no entramos allí ahora cuando podemos, en espíritu. Entonces entraremos corporalmente también. Pero hoy por hoy nos llega la invitación. Y si realmente no nos interesa la invitación ahora, ¿hasta qué punto nos va a interesar en aquel día? Si despreciamos la presencia de Dios ahora, ¿con qué razón vamos a celebrar la presencia de Dios en el día final? Bueno, no quiero ser negativo, porque estoy seguro de que vosotros concretamente sí que disfrutáis de esta invitación, de este privilegio. Si somos del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros hemos de aprender a morar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el cumplimiento de lo que solo era una aspiración en el Antiguo Testamento. Pienso, por ejemplo, en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esta era la gloria del santo del Antiguo Testamento, que solo podía morar en los atrios de afuera de un símbolo de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos la invitación a vivir en el mismo lugar santísimo de la realidad. ¡Qué privilegio es nuestro! ¿Y para qué? Pues nuestro texto de Hebreos no lo dice explícitamente, pero creo que es del todo obvio. A fin de disfrutar de esta relación restaurada por el Señor Jesucristo con Dios. A fin de conocer a lo largo de todo el día la comunión con Él. La comunión con Dios, el conocimiento de Dios, es la meta de nuestra vida. Para esto hemos sido creados, para esto hemos sido redimidos, recreados, hechos una nueva creación. Y solo es en esta relación con Dios que conocemos una plena realización de nuestra humanidad. Esta era la intención de Dios desde el principio. En nuestra creación, el que pudiésemos tener comunión con Él, disfrutar de la relación con Él, hablarle. Él siempre ha estado con este deseo de la comunión con nosotros. Y hermanos, ¿cómo le tiene que doler cuando sus hijos, los que profesan su nombre, teniendo esta posibilidad finalmente, al precio de la sangre de su amado Hijo, de poder disfrutar de esta comunión, desprecian su herencia, la venden por un plato de lentejas, la descuidan. Esta es la invitación. Acerquémonos. Pero hay condiciones. Y en el resto del versículo el autor nos recuerda cuáles son estas condiciones. Yo creo que vamos a ver que dos de estas condiciones tienen que ver con la actitud de corazón que nosotros como creyentes, ya redimidos, ya salvos, ya santificados, debemos tener al acercarnos. Las otras dos condiciones en realidad son precondiciones, porque nos remiten nuevamente a esta obra del Señor Jesucristo y la necesidad de su aplicación a nuestra vida antes de que podamos acercarnos. Así que aunque empieza el autor hablándonos de nuestras actitudes de ahora y luego recordándonos las precondiciones, la necesidad de salvación previa, sin embargo, vamos a mirar las cosas al revés y primero considerar estas dos precondiciones que él señala al final de este versículo. Hemos de acercarnos, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes de entrar en detalle en estas dos frases, quiero señalar dos cosas. Por un lado, los participios empleados aquí, purificados y lavados, en el griego emplean un tiempo que indica algo que ya se ha efectuado en el pasado. No indican algo que se tenga que repetir constantemente. Ahora hay matices aquí, por supuesto, que cuando volvemos a entrar de una forma muy consciente en la presencia de Dios, en cierto sentido necesitamos volver a aplicar el sacrificio de Cristo, en el sentido de que hemos de entrar confesando nuestros pecados y recibiendo el perdón de estos pecados en virtud de aquel sacrificio. Pero este no es el énfasis del autor aquí. Su énfasis recae sobre un hecho cumplido en nuestra experiencia en el pasado. Y por esto utiliza un participio que tiene este matiz en el griego. El griego en este sentido es más rico que nuestros idiomas europeos modernos, que hay diferentes participios y alguno de ellos indica una cosa repetida y otro indica algo ya cumplido en el pasado y es este el que se emplea aquí. La segunda cosa que quiero decir en torno a ambas frases es que las dos recogen en su lenguaje la situación del sumo sacerdote del Antiguo Testamento y su acercamiento, su entrada en el lugar santísimo. El autor deliberadamente utiliza un lenguaje que tenía que ver en el Antiguo Testamento con aquel sumo sacerdote para ahora aplicarnos a nosotros que hemos sido invitados, no como sumos sacerdotes, solo lo es Jesucristo, sino como nación de sacerdotes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que también tenemos que entrar bajo las mismas condiciones. Esto dicho, pues, veamos cuáles son estas condiciones. En primer lugar, hemos dicho, purificados los corazones de mala conciencia. Hemos de ser purificados, y hemos visto ya en los capítulos anteriores, por esto no voy a abundar mucho en esto, que esta purificación tiene que ver con haber sido rociados de la sangre de Jesucristo. El capítulo 9, versículos 13 y 14 nos dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La idea es la misma. Ahora el autor habla de purificados los corazones de mala conciencia. Ya nos ha dicho cómo es esto. Que hemos de ser rociados de la sangre de Cristo. Y este lenguaje, a su vez, por supuesto, nos remite a textos como Éxodo 29 y Levítico capítulo 8, donde el Señor mismo daba instrucciones sobre cómo todo tenía que ser purificado mediante esta mezcla de sangre, cenizas y agua que el sumo sacerdote tenía que rociar sobre el pueblo y sobre todos los muebles del tabernáculo a fin de efectuar la purificación y permitir la entrada en el lugar santísimo. Uno de los énfasis del autor, recordaréis, ha sido que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, solo servían para una santificación externa y ceremonial, mientras la de la ofrenda de Cristo limpia interiormente y es verdadera. Por esto nos da a nosotros una verdadera entrada. Pero es necesario, dice el autor ahora, que la persona personalmente haya acudido a Cristo para ser rociado, para ser santificado por su sangre, antes de tener el derecho de acceso al lugar santísimo, a la presencia del Padre. En otras palabras, es aquel que ha creído en Jesucristo verdaderamente, quien sabe que sus pecados han sido perdonados en virtud del sacrificio de la cruz, han sido quitados, como veíamos en el capítulo 9, han sido olvidados por Dios, como veíamos la semana pasada, y que aquella persona está hecha perfecta para siempre en virtud de este sacrificio. En este sentido, ha sido cubierto, rociado por la sangre de Jesús. Y este es el fundamento y el único fundamento de su derecho de entrada en la presencia de Dios. Quien no ha sido justificado de sus pecados por el sacrificio de Jesús, quien no ha acudido por fe al Señor Jesucristo para recibir esta justificación, no tiene derecho de entrada a la presencia de Dios. La segunda condición dice: lavados los cuerpos con agua pura. También de los sumos sacerdotes se nos dice que antes de su entrada en el lugar santísimo tenían que lavarse. Sabemos que el autor aquí ha invertido el orden, porque el sumo sacerdote tenía que primero lavarse, luego vestirse, y solo entonces empezaba a hacer todo lo necesario en cuanto al ofrecimiento del sacrificio para luego poder rociar y entonces entrar. Así que la purificación venía después del lavamiento en el caso del sumo sacerdote. Si el autor aquí ha cambiado el orden, es porque en nuestra experiencia el orden ha cambiado. En Levítico capítulo 16, versículo 4, leemos esta instrucción acerca del lavamiento. Hay otros textos también que lo indican de paso. La impresión que recibimos en el Antiguo Testamento era que inicialmente el lavamiento era un detalle relativamente pequeño dentro de la ceremonia de aquel día. Pero sabemos por la historia que con el paso del tiempo los judíos daban cada vez mayor importancia a estas abluciones. Recordaréis que en torno al capítulo 9, versículo 10, donde el autor habla de abluciones, decíamos que el sumo sacerdote en tiempos de Cristo y en tiempos de la redacción de esta epístola tenía que pasar 7 días enteros celebrando varias abluciones cada día, y para ello había una serie de bautisterios o piscinas en las afueras del templo, que hoy en día están siendo excavados por los arqueólogos, se pueden ver. Y la sola presencia de tanta piscina es indicación de la importancia que los judíos en tiempos del Nuevo Testamento daban a esto del lavamiento. Una importancia que había crecido con la tradición de los judíos mucho más allá del énfasis del Nuevo Testamento. Esto en cuanto a ellos, pero ¿a qué se refiere esto en nuestro caso? Somos purificados por la sangre de Jesús. ¿En qué sentido somos nosotros lavados? Podríamos contestar diciendo, pues en exactamente el mismo sentido. Y recordaréis que Juan, en el libro del Apocalipsis, habla de los santos como aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre. Por así decirlo, Juan deliberadamente, chocantemente, combina estas dos ilustraciones. Pero él está utilizando un lenguaje apocalíptico apropiado, porque a nadie le ocurriría normalmente lavar ropa sucia en sangre y luego decir, mira qué blanco. Esta es la maravilla que Juan quiere expresar a través de esta ilustración tan chocante. Pero creo que este lenguaje apocalíptico es, precisamente por esto, un poco especial. Los autores del Nuevo Testamento suelen hablar del lavamiento en otros términos. En algunas ocasiones hablan del lavamiento en términos del efecto de la palabra en nosotros. Jesús dijo a los discípulos, vosotros sois limpios por la palabra. Pablo, escribiendo a los Efesios, describe a la esposa que Cristo tiene como aquella que se está poniendo hermosa por el lavamiento de la palabra. Bueno, me parece que lo he citado mal, así que mejor leerlo exactamente, porque no es exactamente esto. En el lavamiento del agua por la palabra. Hay cierto debate entre los comentaristas en cuanto a lo que significa este uso tanto de agua como de palabra, que si se debe entender que el agua es la palabra, o si el agua se refiere a otra cosa, por ejemplo el Espíritu, quien obra por la palabra. Pero no vamos a entrar en este debate ahora. Baste con decir que hay ciertos textos del Nuevo Testamento que indican que somos lavados en la palabra. Pero cuando hablan en estos términos, se está hablando más bien de un proceso en nuestra vida. El proceso de la santificación, el lugar de la palabra en nuestra santificación. El hecho de que la meditación de la palabra es una herramienta muy importante del Espíritu Santo, por cuanto nos va limpiando. Pero hemos dicho que el autor está hablando de algo que ya ha ocurrido en el pasado, por el tiempo del verbo, y por lo tanto os propongo que quizás este no sea el matiz aquí. Entonces, ¿a qué se refiere? Algunos dirían, pues se refiere al bautismo. Yo prefiero pensar, en primer lugar, porque el autor ha estado trazando siempre un paralelo entre lo externo y ritual en el Antiguo Testamento con lo interior y espiritual en el Nuevo. En segundo lugar, porque el uso de la palabra pura, lavados sus cuerpos con agua pura, indicaría algo más que agua limpia en la piscina del bautisterio, y que por lo tanto tiene un sentido espiritual aquí. Yo prefiero pensar, por estas razones, que el autor no está hablando tanto del bautismo en sí como de aquello que el bautismo también simboliza. Es decir, hay una vinculación aquí con el bautismo, pero no es una vinculación tan directa. Tanto lo que el autor está diciendo como el bautismo en agua se refieren a una misma realidad. ¿Cuál es esta realidad? ¿Cuál es este lavamiento que se celebra en el bautismo? Pues el apóstol Pablo, hablando en su defensa de su propio testimonio, dice que Ananías le dijo que se bautizara para lavarse los pecados. Esto en Hechos 22, versículo 16. ¿Pero cómo es esto? Ya hemos visto una parte. El bautismo celebra nuestra crucifixión y entierro con Cristo, por los cuales nuestros pecados son quitados. Pero también nuestro bautismo celebra nuestra resurrección a nueva vida con Cristo. Y os propongo que esta resurrección a nueva vida es a lo que con mayor frecuencia se refiere la idea de lavamiento en el Nuevo Testamento. La regeneración, una nueva vida en el Espíritu Santo. Vamos a ver un par de textos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Para el contexto leeremos también el versículo 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Aquí todo está hecho nuevo, hay renovación. Porque quien está en Cristo, Cristo está en él por su Espíritu. Y es un Espíritu de renovación. Somos lavados, por lo tanto, dice Pablo a Tito, por la regeneración, la obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 11. Pablo acaba de enumerar toda una lista de pecadores de diferentes tipos. Y ahora dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, los comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a si esto de lavados, santificados y justificados se refieren a tres cosas diferentes o son tres maneras de hablar de una misma realidad. Poco nos importa para los efectos de lo que estamos diciendo ahora. Lo que es claro es que todos dependen de la obra del Espíritu Santo. Hemos sido lavados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu quien nos lava. Es el Espíritu quien nos regenera y así nos lava, dice en Tito. Y todo esto en cumplimiento de los profetas. Para no cansaros con tantas citas, miraremos una sola. En Ezequiel, capítulo 36, donde el Señor promete lo que va a ser una característica del nuevo pacto. Ezequiel 36, versículos 25, del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está el lavamiento por agua. ¿Pero qué significa? Ezequiel sigue. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El lavamiento tiene que ver con esta obra de regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una obra en la que Dios nos limpia por su Espíritu. Y os propongo que es principalmente, al menos, a esto que se refiere el autor cuando nos dice que la segunda precondición para poder entrar en la presencia de Dios es la regeneración por obra del Espíritu Santo. No podemos demostrar finalmente que esto sea lo que el autor tenía en mente, porque no da mayores explicaciones en el contexto. Es a la luz de lo que otros autores bíblicos nos dicen acerca del lavamiento que llegamos a esta conclusión. Y por lo tanto, nuestra deducción es que la primera cosa necesaria para poder entrar en la presencia de Dios es haber sido justificado por la cruz de Jesucristo. Y la segunda condición necesaria es el haber sido regenerado por el Espíritu de Jesucristo. Jesús decía a Nicodemo que sin esta regeneración nadie podía ver el reino de Dios. Ahora el autor de Hebreos está diciendo que sin esta regeneración nadie puede entrar en la presencia de Dios. Es lo mismo. Quizás una diferente de matiz, pero básicamente es lo mismo. Es en espíritu, dice Jesús a la samaritana, que hemos de adorar a Dios. Es por el espíritu, lo veíamos la semana pasada en Efesios capítulo 2, versículo 18, que tenemos entrada al Padre. El tener el Espíritu de Cristo es una precondición necesaria para poder entrar en la presencia de Dios. Así que estas son las dos precondiciones. Solo es invitado a acercarse a la presencia de Dios aquel que haya sido justificado y regenerado. Pero luego el autor también dice que aun cuando esto es cierto de nosotros, cuando es algo de nuestro pasado, sin embargo, también debemos examinarnos porque hay dos actitudes que deben darse en nosotros en el momento de entrar. La semana pasada veíamos que decía que tenemos que entrar con libertad, versículo 19, y que esta palabra indica confianza, incluso atrevimiento. O sea, allí también estaba hablando de nuestra actitud. Pero ahora él va a abundar más en esto. Con dos frases, versículo 22. Tenemos que entrar, en primer lugar, con corazón sincero. Y en segundo lugar, en plena certidumbre de fe. No podemos entrar de cualquier manera. ¿Qué quieren decir estas frases entonces? Con corazón sincero. Cuando la entrada al lugar santísimo era cuestión de una preparación ritual, ceremonial, supongo que el que iba a entrar, el sumo sacerdote en este caso, podría haber tenido su mente en muchas otras cosas. No sería muy adecuado, pero supongo que podría haber sido así. Y puesto que las precondiciones para su entrada tenían que ver con limpiezas rituales y ceremoniales, lo que pasaba en su corazón, en cierto sentido, era indiferente. Pero ahora nuestra entrada no es una entrada ceremonial, no es una entrada que tiene que ver con cosas exteriores, tiene que ver con un camino interior, con una relación vital nuestra con Dios mismo, de espíritu a espíritu. Y por lo tanto, lo que ocurre a nivel de nuestro corazón en nuestra entrada es de suma importancia. Y dice el autor, lo más importante en cuanto a nuestro corazón es que tiene que ser un corazón sincero, íntegro, entero, no dividido. El cristiano, el creyente de verdad, no puede vivir en dos mundos a la vez. En otro sentido, cuidado, tiene que vivir en dos mundos a la vez. Espero que me vayáis a entender estas matizaciones. Pero su corazón no puede estar en dos hogares a la vez. No puede estar viviendo en los lugares celestiales y espiritualmente a la vez en el mundo. No puede estar cómodo en ambos lugares a la vez. No puede tener dos maestros, Dios y el pecado. No puede entrar en la presencia de Dios con corazón dividido, con la intención de pasar un ratito allí y luego volver a su vida normal. Porque si va a entrar en la presencia de Dios, esta es su vida normal. Y la otra ha desaparecido, ha sido crucificada con Cristo. Él la cuenta como desaparecida. Considera que se ha muerto para esta vida. Y ahora entra con corazón sincero y no dividido. No puedes tener un pie en el lugar santísimo y otro fuera en el mundo. En el tabernáculo, para coger la ilustración, habría sido imposible. También lo es en el sentido espiritual para nosotros. No puedes participar de la mesa del Señor y de los demonios. Por lo tanto, debes elegir. ¿Te quedarás en Sodoma o saldrás? Y habiendo salido, en realidad tendrás tu corazón allí detrás y estarás mirando atrás constantemente. No puedes quedarte en Egipto y a la vez estar en el desierto. Y si estás en el desierto mirando atrás, recordando las cebollas y los ajos, te quedarás postrado en el desierto y nunca llegarás a la tierra prometida. No puedes vivir en el campamento de los incrédulos y a la vez salir fuera de la puerta al lugar donde Cristo pareció llevando su vituperio, como el autor nos dirá en el capítulo 13. Hemos de decidir y vivir en consecuencia con nuestra decisión, porque no vivir en consecuencia es demostrar que realmente no hemos decidido. El Señor nos pide integridad, sinceridad, entereza. Hemos de tener un corazón sencillo, no dividido. Lo que impide nuestra entrada en el lugar santísimo son los enredos del mundo. Si vamos a poder entrar y seguir viviendo allí, hemos de cortar con estos enredos. Ahora, creo que el autor comprende que esto comporta dificultad para nosotros. Que el diablo es listo, sumamente inteligente en los enredos y las trampas que coloca en nuestro camino, y que en un momento podemos pensar que tenemos el corazón sencillo y después despertamos para descubrir que no era tan sencillo como pensábamos. Por lo tanto, ahora nos exhorta, nos dice que debemos entrar con corazón sincero, pero luego va a recoger esta idea en el resto de la epístola. Por esto no acaba aquí, hay tres capítulos más, para insistir con nosotros en la importancia de esto. Todo el capítulo de la fe, en el capítulo 11, veremos ejemplo tras ejemplo de los santos de la antigüedad que tenían a la fuerza que ratificar su fe saliendo, dejando y entrando. No podían a la vez quedarse donde estaban y disfrutar de los bienes de Dios. Tenían que tomar esta decisión. Moisés estaba allí entre las riquezas de Egipto, la comodidad de Egipto y el vituperio del pueblo de Dios. Tuvo que elegir. Abraham estaba entre Ur y el llamamiento divino y tuvo que elegir. Y todos nosotros estamos ante esta misma encrucijada y tenemos que elegir. Por esto el autor nos exhortará a que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que se nos agarra de tanta facilidad. Hemos de despojarnos de esto y hemos de entrar, volviendo a nuestro texto, en la presencia de Dios con corazón sincero. Y la segunda condición en cuanto a nuestra actitud de corazón ahora es en plena certidumbre de fe. El autor ha mencionado la fe en algunas ocasiones hasta aquí, pero siempre la ha mencionado de paso. Si queréis referencias podéis mirar en el capítulo 4, versículo 2, el capítulo 6, versículo 1, el capítulo 6, versículo 12 y quizás alguna otra referencia que se me ha escapado. Pero su tema realmente, excepto de paso, no ha sido el lugar de la fe en todo esto. Ahora es cuando por primera vez entra. Y el autor está siguiendo su técnica típica que hemos visto vez tras vez. Él está exponiendo un tema y en medio inserta una frase que luego a continuación recoge para exponerla en más detalle. Ahora nos menciona la fe, luego en el capítulo 11 y en realidad hasta el final de la epístola nos va a explicar lo que significa una vida de fe. Pero ahora aparece por primera vez. Nosotros si vamos a entrar en la presencia de Dios tiene que ser por fe. Un día entraremos con vista, entraremos corporalmente, pero ahora no. Yo no veo a Dios, yo no veo el lugar santísimo, yo no veo ningún velo rasgado. Por lo tanto, si voy a entrar allí, a la fuerza de ser con los ojos de la fe. Observemos que no dice que tengamos que entrar en plena certidumbre de sentimiento. Hay veces en las que, a pesar de nuestros sentimientos, tenemos que vivir aquí. Porque somos llamados a vivir por fe, no por sentimientos. Nuestro pionero, el Señor Jesucristo, sí ha traspasado los cielos de una manera visible, corporal. Nosotros un día le vamos a seguir en ese sentido. Pero mientras tanto, hemos de caminar por este camino interior, el camino de la fe. El diablo va a hacer todo lo que está en su poder para sembrar la incredulidad y la duda en cuanto a nuestro derecho de entrada. Precisamente lo hará porque no vemos. Si viésemos, pues nuestros ojos le darían la mentira al diablo. Pero porque no vemos, ha de ser nuestra fe. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Las dudas del diablo o las promesas de la palabra de Dios? ¿Por qué ha estado escribiendo el autor? Porque él sabe que la fe de sus lectores necesita ser robustecida, animada, alimentada. Nosotros tampoco vamos a entrar si no estamos alimentándonos de la palabra, porque vamos a dar lugar a que el diablo nos hunda bajo sentimientos negativos, dudas, humores que entren en conflicto con esta entrada. Yo espero, hermanos, que si habéis seguido los argumentos del autor, si habéis comprendido el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo, si habéis comprendido algo de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en todos los órdenes, de su perfección, si habéis visto la lógica de los argumentos del autor, demostrando que tenemos esta entrada en el Señor Jesucristo. Si habéis visto y entendido los textos del Antiguo Testamento que él ha citado en apoyo de su lógica, demostrando que la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento profetizaba que a partir de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, esta iba a ser una realidad que podría experimentar todo creyente. Espero que si todo esto habéis podido ir siguiendo, pues en estos momentos no os quepa la menor duda en cuanto a vuestra fe de que tenéis derecho de entrada, sino que podáis entrar en plena certidumbre de fe, porque esta ha sido toda la intención del autor al escribir esta epístola. Y si no hemos llegado a este punto de tener certidumbre en estos momentos, pues entonces tendremos que volver a empezar desde el principio, porque él ha comprendido el desánimo de estos creyentes, las circunstancias que les están arrastrando hacia abajo y hacia atrás. Él comprende que necesitan este estímulo, como todos nosotros. Por esto nos va a decir más adelante que necesitamos el estímulo mutuo, versículo 24, y que no debemos dejar de congregarnos, porque si no vamos a correr el riesgo de ir desanimándonos en cuanto a nuestra entrada a la presencia de Dios. Habitualmente, bueno, estoy ahora anticipando cosas, pero habitualmente aquel que deja de congregarse también deja de entrar en el lugar santísimo. Puede haber alguna excepción, pero son excepciones muy especiales y normalmente no es así. Pero reconozcamos nuestra debilidad humana. Nosotros necesitamos estos estímulos. Necesitamos la exhortación de nuestros hermanos. Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. La puerta está abierta. Y recordemos sobre todo que si hay una cosa que puede quitar nuestra certidumbre, nuestra seguridad, nuestra confianza de poder entrar, es el tener un corazón dividido. Si estás intentando vivir en dos mundos, difícilmente vas a tener la seguridad de que Dios está esperándote con los brazos abiertos y que tú puedes entrar. Porque este mismo enredo será utilizado por el diablo para socavar tu confianza. Así que decídete. Comprende cuál es nuestro privilegio. Yo no tengo palabras para describir esto, para poder mediros esto. Es algo tan grande que se nos escapa. Y a veces nos parece pequeño sencillamente porque no podemos empezar siquiera a abarcarlo. Que sí podemos apreciar cualquier cosa hermosa de esta creación, pues esta cosa no es nada en comparación con el Creador, y es el Creador quien nos está llamando a la comunión con Él. Y por lo tanto nos llega la invitación esta tarde. Yo creo que todos nosotros podemos decir, sin lugar a duda, que tenemos los corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Conocemos la justificación por la cruz, la regeneración en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo va nuestro corazón? ¿Aún lo tenemos dividido? Pues tengámoslo sencillo. ¿Tenemos alguna duda? Pues reflexionemos nuevamente, si es necesario, en estas mismas exhortaciones. Veamos que el velo se ha rasgado, que el camino está abierto, que allí tenemos un sumo sacerdote que nos coge de la mano para introducirnos allí, y que tenemos un Padre celestial que nos recibe con los brazos abiertos. Y por lo tanto, en plena certidumbre de fe, entremos allí. No ahora mismo, que vamos a orar para despedirnos, sino ahora, y de aquí a media hora, y de aquí a una hora, y mañana por la mañana, y todo el día de mañana, y así sucesivamente hasta que el Señor nos llame a que entremos corporalmente también. Esta es nuestra herencia. Vivir de otra manera es hacer daño a nosotros mismos, es no vivir a la altura de nuestro llamamiento, es despreciar la gloria y la grandeza de nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Finalmente podría ser despreciar aquella misma salvación que decimos que tenemos. Entremos, pues, y quedémonos allí. El Señor nos invita. Vamos a orar. Padre, no tenemos palabras. Quisiéramos poder responder ante tu gran invitación con palabras adecuadas de asombro, de maravilla, de gratitud. Pero sabemos que la mejor manera de corresponder es de vivir allí contigo. Gracias porque mañana, cuando estemos en medio de nuestros quehaceres, sean cuales sean, podemos estar a la vez en los lugares celestiales con Cristo. En el mismo lugar santísimo, contigo. Perdónanos la pobreza, la pequeñez, no solamente de nuestra visión de la vida cristiana, sino de nuestra práctica de la gloriosa salvación que nosotros tenemos en Jesucristo. Señor, si tenemos el corazón dividido, pon el dedo en aquello que nos está robando la gloria de participar en nuestra herencia. Y danos el valor de llevar aquello también a la cruz y a comprender que, por muy doloroso que sea, el dolor no es nada en comparación con la gloria de la vida de resurrección que hay detrás. Gracias, Señor, por estar aquí. Pero gracias muchísimo más por la puerta abierta a tu presencia siempre. Queremos vivir allí. Enséñanos lo que es andar en el Espíritu. Orar sin cesar. Estar contigo de día en día, en gozosa comunión, con sentimiento o sin sentimiento, con fe, creciendo en el conocimiento tuyo y en la gracia del Señor Jesucristo, hasta aquel día en que nos llames. En su nombre te lo pedimos. Amén.